En esta conferencia vamos a reflexionar sobre Jesucristo como víctima y nosotros, sacerdotes víctimas, y la crucifixión interna. Sabemos que el día de la ordenación, específicamente, nos ordenan para ser sacerdote y víctima. ¿Y qué pasó con la víctima? Parece como que después ya no se habla más. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían a un animal. Pero San Pablo nos dice bien claro en su carta a los Hebreos, capítulo 7, que Jesucristo cambió el sacerdocio porque Él se ofrece Él mismo. De manera que Él es sacerdote del sacrificio y víctima del sacrificio. Y si el sacerdote realmente es Cristo en el altar, pues necesariamente es víctima también. El sacerdote, nosotros, al celebrar la misa, no solamente ofrecemos al otro, sino que decimos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No la podemos tener de los dos lados. O somos Cristo o no somos Cristo. Si somos Cristo, nos ofrecemos con Él al Padre. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Pero siendo que somos débiles, la parte de la víctima nos cuesta mucho trabajo. Y a mí también me costó trabajo. Y fue a través de, particularmente, la Venerable Conchita, que me retó a examinar otra vez los padres de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, y no se puede eludir a esa realidad. Que no solamente los sacerdotes, sino todos los cristianos, pero particularmente el sacerdote, somos sacerdote y víctima. Quizás es que el lenguaje moderno tiene un concepto de víctima muy diferente que el sentido bíblico. Cuando pensamos en una víctima, pensamos que algo terrible nos va a pasar. Por lo menos que un camión me va a pasar por arriba. Algo así. Y cuando yo empecé a descubrir esto y el rechazo que le tenía al concepto y a la realidad de abrazar el victimazgo de del sacerdote real de Cristo, me cuestionaba si realmente, porque realmente en el seminario no nos hablaron mucho de esto, por lo menos en mi tiempo, que yo me acuerde. Y le pedí al Señor, dame alguna señal. Ya lo he leído, lo veo que está en la Biblia. Es más, si uno lee el canon de la misa, ¿verdad?, específicamente dice Cristo, sacerdote, víctima, y además dice que también todo el pueblo se ofrece con Cristo. Todo eso está ahí en el canon de la misa. Lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos en la liturgia es lo que creemos. Pues bien, en esa lucha estaba, si de verdad debería de entregarme plenamente, no solamente a creer esto, sino a compartirlo, a darlo a conocer, a dedicarme a esto, a vivir esta realidad. Y fui a un retiro de sacerdotes en Steubenville, en Ohio, y era un retiro en la corriente de la renovación carismática. Y recuerdo que habían cientos de sacerdotes adorando al Santísimo, y estaban cantándole al Señor, adorando al Señor, diciéndole, Come Holy Spirit, let the fire fall. Ven Espíritu Santo, que baje tu fuego. Y así cantaban, repitiendo esa estrofa. y de repente un silencio total. Miren, cuando cientos de sacerdotes se callan así de repente, uno sabe que Dios va a hacer algo grande ahí. Y efectivamente, vino una voz profética bien fuerte a través de un sacerdote. Y dice el Señor, me están pidiendo el fuego del Espíritu Santo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la víctima? Yo me quedé en una pieza. Porque me retó, me di cuenta que era la respuesta que le estaba yo pidiendo al Señor específicamente. Y que el Señor nos estaba pidiendo a todos, pero yo me lo tomé muy personal. ¿Dónde está la víctima? ¿Y qué quiere decir eso? La víctima es necesaria para que Dios actúe. La víctima es la que se entrega, la que se da, la que se inmola, la que dice fiat, la que dice hágase. El sacerdote, como en el Antiguo Testamento, ofrecía otra cosa. Pero la víctima es la ofrecida. Y nosotros somos sacerdote y víctima. ¿Dónde está la víctima? El sacerdote puede ser un activista, un agente, ¿no? Del Señor. Pero el Señor dice, me piden el Espíritu Santo. Es decir, quieren ser yo en la tierra. Quieren tener mi poder. Quieren que la gente se convierta. Quieren que la iglesia se renueve y se transforme. Quieren muchas cosas buenas. Pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está ese corazón que confía en Dios, que se inmola, que sabe que Dios lo ama y no tiene miedo para nada de ser como María que dice, hágase en mí según tu palabra, Señor? Aquí estoy, Señor, como los profetas del Antiguo Testamento. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, Señor. ¿Cuánto le agrada al Señor? ¿Cuánto puede hacer Dios con un hombre así? Con un hombre que tenga esa nobleza, ese amor para Él, de pedirle, no solamente bueno, sino queda más remedio, si nadie más se voluntariza, ¿no? Sino pedirle, envíame a mí, Señor. Utilízame como más gloria te dé. Me encanta Maximiliano Kolbe. San Ignacio decía, todo para gloria de Dios. Y Maximiliano Kolbe cambió y dijo, no, todo para la máxima gloria de Dios. Esos son los santos, apasionados. Y deseaba que el Señor lo llame a más. Y claro, cuando vino el momento, estaban todos parados, ¿verdad? Yo estuve ahí en Auschwitz, en el mismo lugar, estuve en su celda, es algo para mí conmovedor. Saben la historia, ¿cierto? Estaban todos en ese terreno, que los convocaron a todos, los llamaron a todos, porque habían habido algunos que supuestamente se habían escapado. Y según las reglas del campamento, si por cada uno que se escapaba, pues un número de otros prisioneros iban a ser sentenciados a muerte. Y empiezan a llamar nombres al azar, y cada uno que llamaban sabía que lo iban a matar. Y en eso llaman a uno que se llamaba Francisco. Y ese hombre se quebranta y comienza a llorar, y suspira, y dice, mi esposa y mis hijos. Maximiliano Kolbe, que hablaba perfecto alemán, dio un paso al frente y le dijo al oficial Fritz, le dijo, yo quiero tomar el lugar de ese hombre. Y lo que se estaba arriesgando era que simplemente lo añadan a la lista. El oficial alemán, el Gestapo, no estaba para estar con esas componendas y esos arreglos. Lo podían haber añadido a la lista y ya se acabó. Pero esa clase de valor, esa clase de amor tan grande, hasta conmovió, choqueó, podemos decir, al oficial alemán. Y le preguntó, ¿y tú quién eres? Y él le dijo, soy sacerdote católico. Un silencio tremendo. Y dijo, aceptado. A Maximiliano lo mandaron al sótano de la celda y ahí lo condenaron a morir de hambre, siendo él bastante tuberculoso y enfermo. Sin embargo, fue el que más duró de todos y por fin le tuvieron que dar una inyección letal. Y él, que era profundamente amante de la Virgen, muere en la víspera de la Asunción de la Virgen. Esos son los santos. ¿Queremos ser santos? ¿Queremos dar el paso por Cristo? ¿Vivimos ya la vida como una inmolación de amor? Señor, cualquier cosa que tú quieras, aquí estoy yo, Señor. Eso, hermano, es Espíritu Santo. Eso no sale de la carne ni de los huesos. Eso el Señor lo va dando a almas generosas. Hermanos, la vida es corta y pasa rápido. ¿Para qué vivimos? Sino para entregarnos, sino para hacer de cada día una inmolación por Cristo. En las cosas grandes y en las cosas chiquitas. Cuando ustedes sean ordenados, los que son diáconos ahora, van a ser parte del clero. Y pasan ahí muchas cosas. Hay facciones, hay grupitos, hay presiones. Y si ocurre igual aquí, que pasa en todas partes, me imagino que sí, ¿verdad? Porque no van a ser ustedes la excepción. En todas partes ocurre que hay como una presión a tomar a menos la piedad, tomar a menos el camino recto, el querer ser santo. Y no hay nada que más destruya el espíritu de sacerdote que la mofa, que el ridículo, que los chistes, ¿me entienden?, de sus propios hermanos. Que se cree santurrón, que está el pascual, y claro, como siempre habrán algunos que les molesta ver sacerdotes llenos de fuego, pues tienen que hacerles la vida imposible, o si no, convertirse, una de las dos. Y si de verdad amamos al Señor, tenemos que tener los ojos fijos en Él, imitarlo a Él, imitar a los santos y estar dispuestos a perder nuestra, entre comillas, reputación frente a un de nuestros hermanos sacerdotes. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué reputación? ¿Para qué prestigio? ¿Para que piensen de nosotros de una forma o de otra? ¿Saben ustedes que casi todos los santos sacerdotes eran objeto de persecución por sus mismos hermanos sacerdotes? Léanse la vida del cura de Ars, San Luis Griñón de Montfort, etcétera, etcétera. El Padre Pío, su propia congregación le hizo la vida imposible. Maximiliano Kolbe a Griñón de Montfort lo silenciaron por las envidias, etcétera. ¿Eso nos va a arredrar del camino? ¿Eso nos va a hacer más precavidos para no meternos en problemas? ¿Y qué tal si nos pasa como San Juan de la Cruz, que lo metieron en un calabozo sus propios compañeros de religión, y cuando iban a cenar tenía que estar ahí castigado? Y después de la cena cada uno pasaba y le daba un latigazo, no sé, un golpe. Y por fin, siendo como era, pues se escapó por una ventana. Eso es la vida de los santos de todos los siglos. ¿Y nosotros queremos ser santos? ¿O no? Quizás pensamos, eso es demasiado, yo no quiero tanto rollo. Quiero pasar como un cura cualquiera, mediocre, indiferente, frío. ¿Eso es lo que quiero ser? ¿O estoy dispuesto? Prepárate para la prueba. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. San Pablo nos dice, 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Cuidado que la predicación nuestra no vaya a ser amena y gustosa para la gente. Naturalmente atractiva. Porque San Pablo nos habla de la locura de la predicación. Y mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Les invito a que mediten esto. Porque, hermanos, la mente humana está oscurecida. La mente humana está influenciada por el ambiente pagano. Y vivimos una doble vida sin darnos cuenta. La religión y después mi vida en automático. Y una mente renovada es una mente donde la luz de la palabra de Dios ilumina, transforma, de tal manera que podamos ejecutar en nuestra voluntad según la verdad, según la luz que recibimos de la palabra, interpretada apropiadamente en concordancia con el magisterio. ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra como lo lograron todos los santos, con una vida centrada en el Señor, con una vida en la cual con gusto nos ofrecemos cada día y nos inmolamos como sacerdote y víctima del Señor. El amor exige que todo se le ofrezca a Dios y que nada se retenga. Dice Benedicto XVI sobre el culto: el propósito de la misión de todo sacerdote es el culto, para que todo el pueblo se ofrezca a sí mismo a Dios como sacrificio vivo, santo, aceptable a Él. Vean Romanos 12:1. Que en la creación misma, en el pueblo, se convierta en culto, en alabanza al Creador, recibiendo ese amor que ellos en su turno deben de ofrecer el uno al otro en abundancia. O sea, el culto es ofrecerse. Ayudamos, inspiramos con la liturgia de la iglesia a que todos se unan también con nosotros como víctimas de amor, entregándose al Padre, haciendo de sus vidas un culto. Y el culto y la liturgia no es simplemente algo aparte de la realidad, es lo que vitaliza lo que transforma, lo que da a toda nuestra vida su fuerza de acción, es la liturgia. Y de ahí, pues, que cada uno entonces sea llamado a amarse unos a otros. Dice el Papa, a través del ministerio del sacerdote, el sacrificio espiritual de todos los fieles se cumple en unión con Cristo, el único mediador. Un sacrificio que los sacerdotes ofrecen de forma incruenta y sacramental, mientras que esperan por la venida del Señor. Esta es la dimensión principal y esencialmente misionera del ministerio sacerdotal y su identidad. A través de la proclamación del Evangelio, ellos generan fe en aquellos que todavía no creen, para que ellos combinen su sacrificio, o sea, unan su sacrificio al de Cristo por amor a Dios y por amor unos a otros. O sea, el Papa nos está diciendo esto. Por la ofrenda de Cristo a la que Jesús, el sacerdote se une como víctima, está inspirando a todos a hacer lo mismo. Y esto tiene que manifestarse también en la homilía. En los años 70 había un libro que decía, I'm okay, you're okay. Que quiere decir, tú estás bien, yo estoy bien. Y parece que eso ha servido como de influencia para muchos en la iglesia. Como que lo más importante es que todo el mundo se sienta a gusto. Porque vienen cansados, porque tienen muchas tormentas en la vida. Entonces parecería que la función del sacerdote es afirmar. Tú eres buena gente, Dios te ama, todo está bien. Hermanos queridos, la gente en el fondo sabe que algo no está bien. Claro que hay que decirles, Jesús te ama. Jesús te ama infinitamente. Y por eso, confía en Él, ábrele tu corazón y permite que Él lo renueve todo. Entonces es otro mensaje. Por cierto, el que escribió ese libro, más tarde se suicidó. Que eso no se dice mucho. Porque al fin y al cabo, la mentira te alcanza. Parece que todo no estaba tan bien. Vivir en ese engaño, en esa mentira, lleva a una vida muy tormentosa. Es mejor que sepamos, sí, somos pecadores, pero ¿sabes qué? Dios nos ama y Dios nos quiere perdonar. Y con la ayuda unos de otros, vamos como peregrinos hacia adelante. Y el Señor está con nosotros. Vamos a ofrecernos, vamos a entregarnos. Vamos a hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Él. Por lo tanto, una pregunta es, ¿cómo celebramos nosotros la Eucaristía? ¿Parece aquello realmente un sacrificio, una ofrenda, una pasión de amor, una entrega al Padre de todo nuestro ser? Según San Pablo, los cristianos reproducen en sí mismos el misterio pascual de Cristo, cuyo fundamento es la cruz. Pero todo eso culmina en el gran gozo en el Espíritu Santo para aquellos que perseveran en las pruebas. Es el gozo de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, los que son perseguidos. Qué raro, ¿verdad? Es que las bienaventuranzas lo ponen todo al revés del mundo. Bienaventurados los pobres, los mansos, los humildes, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que la gente quiere ser. pues nosotros somos realmente un signo de contradicción, porque predicamos el Evangelio. Y esta es la verdad, esta es la felicidad del hombre. Cuando por amor estamos dispuestos a pasar todo eso. ¿Saben lo que significa ser pobre de espíritu? Significa saber profundamente que dependemos totalmente de Dios y querer continuar ahí. Porque hay muchos que pueden ser pobres, pero que quieren salir de ahí lo más pronto posible. Ahora dependo de Dios, pero quisiera no tener que depender tanto, ¿verdad? Y tener otra forma de resolver mis problemas y de estar yo en control. No, el pobre de espíritu es el que sabe que depende de Dios y quiere continuar dependiendo de Él. El apóstol San Pablo dice: me regocijo de mis sufrimientos por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Y San Pedro nos reta a regocijarnos en cuanto que nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también nosotros nos regocijemos exultantemente. Primera Pedro 4:13. Y nosotros decimos en la misa: por Cristo, con Él y en Él. Eso es el entregarse como víctima. No decir: gracias Señor. Hay muchos que piensan que Jesús vino al mundo para entregarse por nosotros. Ya lo hizo, ¿verdad? Muchas gracias Señor. Te lo agradezco mucho, ¿verdad? Lo que hiciste por mí. No, Él se entrega por nosotros, gana por nosotros la salvación. Y ahora nos potencia para que todos también en Él nos hagamos sacrificio de amor para el Padre. Y esa es la salvación. La salvación, como decíamos de la misericordia, la salvación también es operante en nosotros a una nueva vida. De tal manera que al nosotros saber lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, unidos a Él, para hacer de nuestra vida entrega de amor. Y solo si somos donación de amor al Padre y a los hermanos, es que la salvación ha actuado en nosotros su efecto. ¿Me explico? Si nosotros seguimos igual, pues entonces realmente Jesús nos ha salvado, pero nosotros no hemos recibido el don de la salvación. El don de la salvación efectúa en nosotros un cambio, asemejándonos a Cristo, haciéndonos nosotros también amor. Eso es la unidad radical del cuerpo místico de Cristo. Esa semejanza cada vez mayor a ser, ontológicamente ser, lo que Él es. Todo amor. Si me puse a pensar el otro día, me di cuenta, los grandes santos recientes, para no ir tan lejos, Santa Teresa del Niño Jesús, el Padre Pío, Santa Faustina, Maximiliano Kolbe, José María Escrivá de Balaguer, el Beato Juan Pablo II, ¿qué tienen todos en común? Que todos específicamente se ofrecieron como almas víctimas al Señor. Y la gente piensa que esto es algo raro. Y a mí me hace curiosidad cuando las personas dicen: ay, me encanta Santa Faustina, esa es mi santa favorita. Yo les pregunto: ¿alguna vez has leído el diario? Porque si te encanta tanto, ¿dónde está el encanto si no lees lo que el Señor le dio a ella? Pues ella se ofrece ahí como alma víctima de amor en Cristo Jesús por la humanidad, especialmente por los sacerdotes, también Santa Teresita de Lisieux. Entonces, los santos no son un resguardo nada más o una cosa emocional. Sobre todo, es para que nos inspiren a vivir plenamente la radicalidad del Evangelio. Eso es lo que queremos. El alma de los sacerdotes necesariamente ha de ser de víctima, porque ha de ser una donación, ofreciéndose puramente al Padre en unión con Jesucristo, ofreciéndose también por las almas como un don, como lo hizo Jesús. El Señor le dijo a la venerable Conchita para los sacerdotes: las almas que son víctimas por la iglesia han de unirse en mi corazón, porque yo soy la víctima suprema, para ofrecerse al Padre Eterno por la querida iglesia, para expiar por los pecados. Yo amo a mi iglesia tanto que mi corazón busca víctimas que se inmolen para así ofrecernos al Padre y traer muchas gracias. El Padre Pío, en su carta de 29 de noviembre de 1910, le dice a su director espiritual: ahora, mi Padre querido, te quiero pedir permiso para algo. Por algún tiempo he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como una pobre víctima por los pecadores, como una víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo sigue creciendo continuamente en mi corazón hasta que se ha convertido ahora en una fuerte pasión. De hecho, ya he hecho este ofrecimiento al Señor varias veces. Te pido, Señor, ahora esto ya es otra dimensión del victimazgo. Dice: te ofrezco, Señor, te pido que caigan sobre mí los pecados de los pecadores y de las almas que están en purgación. Que caiga todo sobre mí 100 veces, mientras que se conviertan y se salven, y rápidamente admítelas al paraíso. Santa Faustina, en el 239, por amor a ti, oh Santa Trinidad, yo me ofrezco como oblación de alabanza, como holocausto, como total autoinmolación. Desde el momento que entré en el amor sufriente, ya dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento diario de mi alma. Y finalmente voy a hacer la última cita, o la penúltima. Fulton Sheen dice: ¿no era Cristo sacerdote y víctima? Él no ofreció otra cosa sino su propio ser. Por tanto, tenemos un concepto mutilado de nuestro sacerdocio si lo separamos de hacernos víctimas en la prolongación de su encarnación. Un concepto mutilado del sacerdocio si nos separamos de ser víctimas. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es como si dijéramos: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero yo no me puedo ofrecer, que tengo miedo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo quiero hacer tu voluntad, Señor, te pido muchas cosas, pero realmente no me ofrezco del todo a ti para que hagas conmigo lo que quieras, porque hasta ahí no quiero llegar. Y es asombroso, pero muchos católicos están ahí porque en el fondo del alma hay un profundo miedo a Dios, y eso es lo que se tiene que sanar. Primero, antes de poder ser realmente una ofrenda total a Dios, hay que pedirle que nos muestre el miedo que le tenemos a Él. El miedo que nos viene desde Adán y Eva, que se escondieron después del pecado. Y esa herida todavía la tenemos en nosotros, y el Señor la quiere ir sanando para que no haya sino confianza, entrega. Y como dicen estos santos, en el sufrimiento y la entrega hay una enorme felicidad que el mundo no conoce ni ha entendido. Le he preguntado muchas veces a los padres y madres, es una pregunta un poquito redundante, pero es bueno para oírla así directamente. ¿Qué ustedes prefieren, les digo? ¿Que su hijo sufra una enfermedad o sufrirle a ustedes? ¿Que a su hijo le pase un accidente o que les pase a ustedes? La misma cosa. Y todavía no hay ningún padre o madre que me haya dicho, no, que le pase a mi hijo, no a mí. Todos prefieren que le pase a ellos. Y aquí tenemos a un nivel muy realista, muy real, esa verdad que el amor es así. Que el amor prefiere sufrirlo uno mismo que no que lo sufra el amado. Entonces, Jesús, por eso, que es el que se inmoló completamente, nos invita a nosotros a ser también instrumentos de amor con Él y ser también todo amor para los demás. Finalmente, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella tenía también un sentido muy fuerte profético. Entonces ella dijo: la legión de pequeñas almas víctimas del amor misericordioso serán numerosas como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Serán terrible para Satanás. Ayudarán a la Virgen María a aplastar completamente su orgullosa cabeza. Pues pidámosle al Señor que nosotros seamos parte de ese ejército, de esa legión que habló Santa Teresita del Cid, de almas que se ofrecen, que confían. Yo hice esta ofrenda específicamente de mi vida, claro, lo hice en el sacerdocio hace 30 años, pero uno lo hace porque es el rito, ¿no? Pero lo hice consciente y específicamente hace como 3 años. Y todavía ningún camión me ha pasado por arriba, ni he tenido ninguna tragedia, ni nada así por el estilo. Entonces, creo que quiere decir que, y sé también de todas las personas de mi comunidad, lo hacen igual. Para eso la comunidad se llama Amor Crucificado. Y realmente, en todo este tiempo, hay una sola señora que tenía un cáncer y se sanó. Ella se ofreció como alma víctima y el Señor la sanó del cáncer. Entonces, no es cuestión, repito, de que si uno se ofrece como alma víctima le van a pasar las peores cosas. No, simplemente quiere decir que uno le da un cheque en blanco a Dios para que Él haga lo que quiera. Eso es todo. Señor, te doy mi vida como un cheque en blanco. Confío en ti. Utilízame como quieras. Haz conmigo lo que quieras. Me ofrezco a ti del todo. No es que uno... El Padre Pío lo hizo así, pero no quiere decir que uno lo haga así como que uno esté buscando que le caiga a uno 100 veces más el castigo que se merecen todos los pecadores. Porque es que aunque uno lo haga así, el Señor no lo va a hacer. Si Dios hubiera hecho eso con el Padre Pío hubiese quedado desbaratado. Entonces, no es que el Señor no quiere hacer con nosotros un desastre, o acabar con nosotros, o que nos caiga sobre nosotros la ira divina, pero sí quiere que tengamos confianza completa en Él, el cheque en blanco que le entreguemos. Pues que el Señor nos bendiga esta noche y nos dé esa confianza, ese amor, para en este retiro personalmente con Jesús poder decir: Señor, aunque a veces siento miedo y y ansiedad sobre, pero quiero confiar en ti. Sé que me amas infinitamente. Sé que eres un padre bueno y me uno a Cristo para ser sacerdote y víctima de amor. Aquí está, toma todo, toma mi voluntad, todo mi ser, todo tuyo, todos tus, ¿verdad? Como decía el Papa Juan Pablo II. Que así sea.